Gracias por seguir la transmisión del foro Voto Electrónico, posibilidades y desafíos para su instrumentación en México. A continuación daremos paso a las conclusiones de este foro y para ello damos la palabra al director ejecutivo de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, el maestro Sergio Bernal Rojas.
Muchas gracias, Julieta. Muy buena tarde a todas y todos los que nos acompañan en este foro. Comenzaré primeramente agradeciendo la participación de todas y todos los que nos han acompañado durante el foro con sus opiniones, comentarios y preguntas. A los panelistas por sus aportaciones y las valiosas experiencias que hemos tenido de diferentes países en el mundo. Por mencionar solamente algunos de ellos, Estonia, Brasil, India, desde luego en México, así como de los organismos públicos locales, partidos políticos y desde luego especialistas en la materia que nos han aportado y nos dan elementos de análisis donde han tomado experiencias, donde están en vías de y enriquece la discusión en nuestro país. Asimismo, aquí nos acompañan el día de hoy en este panel de conclusiones. Permítanme agradecer al presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba, doctor, la consejera Carla Humphrey. Gracias, consejera, presidenta de la Comisión de Organización, muchas gracias por invitar a este foro. Desde luego a la maestra Claudia Zavala, consejera, maestra, ¿cómo está? Desde luego a la consejera Adriana Favela, consejera Adriana, un gusto saludarla. Y desde luego también al consejero maestro Jaime Rivera. Muchas gracias, consejero. A lo largo de esta semana hemos escuchado diferentes opiniones. En este sentido, antes de entrar a las conclusiones, yo partiría de lo siguiente. Algo que nos han mostrado en las explicaciones que hemos tenido, que el voto electrónico no solamente es la sustitución de una boleta o un marcador de credencial, sino implican diferentes elementos donde no se puede reducir el ápice de confianza sobre el sistema electoral. Adicionalmente también, no solo como urna electrónica, sino como voto por internet, aquellos países donde también han buscado y donde México no es la excepción, hacer asequible y accesible el voto para tener la inclusión de ciudadanas y ciudadanos y que no solo el día de la jornada electoral, en un momento específico, en un área específica, se lleve a cabo el ejercicio de los derechos político-electorales. Desde luego, los tiempos y los contextos en cada país son diferentes. Por mencionar otro ejemplo, tenemos en su momento en Inglaterra, más que Inglaterra, en el Reino Unido, donde en su momento se hizo la consulta del Brexit, pues cuando los resultados no se daban de manera inmediata, no hubo una situación, un conflicto. En algunos otros lugares, la respuesta a tener los resultados de alguna consulta o de una elección son determinantes también para dar certeza en su momento de la competencia o la comunicación que se tenga en la transparencia de dichos ejercicios. Lo anterior permite romper brechas, efectivamente, de lo tradicional a lo nuevo. Pero insistiendo de que esto lleva tiempo, que esto debe ser gradual, pero hay elementos que podrán aportar un mejor elemento de información las y los panelistas. En este sentido, tendrán 7 minutos para emitir sus conclusiones los panelistas. Sin más preámbulo, yo daría el uso de la palabra, si me lo permiten los panelistas, a la consejera Carla Humphrey. Por favor, consejera.
Gracias, maestro Bernal. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a todas las personas del Instituto Nacional Electoral que hicieron posible este evento. Por supuesto, al maestro Bernal, al ingeniero Flores, a la Coordinación de Asuntos Internacionales, a Manuel Carrillo y a Rafael Riva Palacio, a Comunicación Social, a Rubén Álvarez, a la UTSI, a la Dirección del Secretariado, a Julieta Cortés, que nos ha estado acompañando. Muchas gracias a todos y a todas. De igual forma, agradezco a mis colegas y a la presidencia de este instituto por su presencia, colaboración y apoyo invaluable para la realización de este evento. Este instituto pone con este foro los elementos necesarios y las experiencias nacionales e internacionales sobre las ventajas y los retos de la votación electrónica en sus distintas modalidades. No puede resolverse un problema pensando de la misma forma que cuando fue creado, Albert Einstein. La realidad y el contexto actual en todas sus dimensiones, tanto en México como en el mundo, han cambiado y por lo tanto debemos adaptarnos a las nuevas situaciones. garantizando la democracia y el pleno ejercicio de los derechos humanos en la vertiente político-electoral en nuestro país. Debemos tomar a la tecnología como una aliada para poder enfrentar problemas, retos, y que estos sean resueltos de la mejor manera que si dijéramos mediante métodos considerados tradicionales, pensando que estos son infalibles o se pueden resolver de la misma forma como se ha hecho durante largos años. Ello no quiere decir, y me gustaría enfatizar, que todo lo dejemos en manos de mecanismos o herramientas tecnológicas, pero debemos aprovechar las ventajas que estas nos ofrecen para eficientar nuestro actuar. A lo largo de estos 4 días, distintas expertas y expertos nacionales e internacionales compartieron a través de nuestras plataformas institucionales a toda la ciudadanía sus conocimientos, experiencias y pensamientos en torno al voto electrónico, unos a favor, otros en contra, y resolvieron cuestionamientos que se les hicieron llegar en torno al tema. No me queda la menor duda que este primer evento ha sido fructífero, no solo para este instituto, sino para todos los actores políticos involucrados y en especial para la ciudadanía, la cual pudo disipar dudas en torno al voto electrónico y con ello generar un pensamiento propio y crítico en este tema. Hasta el día de hoy contamos con casi 5.000 visitas en las mesas de los 3 días que fue realizado este foro, y además están grabadas en YouTube, por lo que yo creo que estas visitas seguirán subiendo. De las reflexiones que fueron compartidas en este foro, me gustaría compartir las siguientes. Pensar que existe un método manual o electrónico que sea infalible es una falacia, y de hecho es por eso tan complejo nuestro proceso electoral, por tantos candados, por tantas herramientas, por tantos requisitos. El uso de la tecnología puede traer consigo beneficios que podrían ayudar a mejorar la actividad de las autoridades electorales, que de manera manual han quedado a mi juicio rebasadas, como es la progresividad del derecho a votar. Por ejemplo, en Estados Unidos nos compartió ayer Paul de Gregorio que iniciaron mecanismos también de votación para que personas con discapacidad pudieran ejercer de manera efectiva su voto, o en Brasil, para que personas que viven en la zona del Amazonas pudieran votar gracias a la facilidad del uso de urnas electrónicas, es decir, transitar a un voto inclusivo. Tanto en el uso de papel como en herramientas tecnológicas deben adecuarse a las circunstancias políticas, sociales, culturales y características del sistema electoral de cada país. Muchos países han optado por diversas soluciones tecnológicas de manera exitosa. Sin embargo, cada uno, en la medida de sus posibilidades, debe intentar implementar este mecanismo aprendiendo de los casos de éxito, pero también de los casos que no fueron exitosos. En India, un país con más de 900 millones de votantes, cuentan con 1 millón de máquinas de urnas electrónicas para que todas puedan ejercer el voto, al igual que en Estonia, que es el único país del mundo en el que solo se vota por internet y su jornada electiva dura varios días. Como todo nuevo mecanismo, que a mi parecer no es tan nuevo tampoco en nuestro país, ya que por ejemplo en India llevan 40 años implementando este voto, en Brasil con un extenso territorio y más de 150 millones de votantes, llevan más de 25 años utilizando urnas electrónicas, y justo aquí los expertos de Brasil nos dijeron que no han tenido ningún fraude electoral debido a los más de 30 mecanismos de seguridad, a cómo sellan y blindan cada una de las etapas de este sistema electrónico de votación. Y también, por supuesto, a distintos mecanismos como identificación biométrica de las y los electores en la propia urna. Sin embargo, siempre existirán voces que duden y cuestionen el uso de la tecnología, por lo que debe existir siempre un diálogo, consenso de todos los actores políticos e información adecuada para familiarizar a la ciudadanía en la implementación de estos sistemas de votación con confianza y credibilidad necesaria para que sea aceptado por la mayoría. Por ello, eventos como el que hoy estamos concluyendo son vitales para la transición a nuevas tecnologías en la actividad electoral. Para que la implementación del uso de tecnología en la votación sea exitosa, se requiere que el cambio sea gradual y progresivo, con el fin de que se generen las condiciones óptimas, tales como en los casos de Brasil, Estonia e India, y es por ello que debemos seguir avanzando en pruebas piloto, pero quizá aumentando el número de instrumentos, urnas electrónicas que hemos utilizado hasta ahora en estas 3 últimas pruebas piloto. El tema electrónico no solamente debe aplicarse a la votación, sino que existen también otras muchas áreas de oportunidad dentro de los procesos electorales que nos pueden llevar a abatir costos y también eficientar tiempos y el uso de recursos institucionales. En Venezuela y Brasil, por ejemplo, se utilizan mecanismos de votación biométrica para que las y los electores puedan ejercer su derecho al voto. Paraguay utiliza en sus boletas un chip que se introduce en las propias urnas electrónicas, es decir, cada uno de estos mecanismos adaptados al contexto de cada uno de los países. Con los mecanismos que contamos actualmente se puede concluir que el voto electrónico es seguro, pero que se tienen que cumplir con ciertas labores, como auditorías, análisis de riesgos, simulacros, transparencia en el proceso, entre otras. Porque si no se hacen de manera adecuada, se puede poner en riesgo dicho mecanismo, por lo que la tecnología no es la falla, sino las actuaciones derivadas de su implementación y la credibilidad en su funcionamiento. Varios ejemplos que vimos en estas sesiones de varios países de América Latina y del mundo han reiterado la fiabilidad del uso de estas tecnologías, incluso cuando han sido impugnadas. La instrumentación del voto electrónico debe ser distinta a la realizada en papel. Es por tanto que la mesa anterior con legisladoras y legisladores fue importante, porque creo que si queremos avanzar este tema, tenemos que tener un marco normativo distinto que nos permita a utilizar de forma adecuada estos mecanismos de votación electrónica para seguir transitando el uso de tecnologías en nuestros procesos electorales. La población en México sigue aumentando, el padrón electoral también, y por tanto creo que es necesario replantearnos distintas cuestiones. Para el 2024, por ejemplo, estaremos imprimiendo más de 300 millones de boletas electorales solamente en las tres elecciones que están directamente a cargo del INE, sin contar el resto de las elecciones concurrentes en todo el país. Creo que el reto es mayúsculo, pero que también las oportunidades que tenemos son muy importantes para seguir, como hemos hecho, de la mano también de los OPLES y de las autoridades electorales en el país, implementando diversos mecanismos electrónicos de votación. Dos cuestiones que quiero concluir. Hemos hablado mucho de una electrónica, también se ha hablado de voto por internet. Creo que los datos son relevantes. Una urna electrónica en Brasil tiene un costo de $1,000, en México pueden oscilar entre los 28,000 y los 40,000 pesos. Sin embargo, las urnas tienen de 10 a 15 años de vida útil, pueden ser utilizados en elecciones al mismo tiempo federales, locales y también para procesos de participación ciudadana. Creo que hay que seguir utilizándolos para familiarizar a las personas con su uso en parques, en escuelas, en centros comerciales, en consultas infantiles, en incluso elecciones de los propios partidos políticos. Y quiero reconocer los avances que también han hecho los organismos públicos locales en seguir avanzando en temas de tecnología, en temas de digitalización y en tema de buscar soluciones como un cuestionamiento importante que se hace es el monto de la inversión inicial para este tipo de votación, y creo que en Sonora y en Zacatecas lo están resolviendo bien, de la mano de sus consejos para innovación y tecnología, que son quienes asumirán el costo de la fabricación de estas urnas electrónicas, y creo que puso una salida para quitar una de las barreras respecto a este tema. Finalmente, y con esto termino, creo que esto nos lleva a que tenemos que pensar como autoridad electoral, cómo maximizamos el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las y los ciudadanos, poniendo a su alcance distintas formas en las que puedan ejercer sus derechos de manera segura, transparente y teniendo la certeza y confiabilidad en el funcionamiento de cualquier mecanismo que pongamos a su disposición. Así que por último agradezco a todas y a todos los y las que participaron en este foro nacional, personajes nacionales y extranjeros, y desde luego a cada uno de mis colegas que estuvieron pendientes al tanto y participando en este foro. Muchas gracias a todas y a todos.
Gracias a usted, consejera Carla Humphrey. Y desde luego, la maestra Claudia iba a aplaudir. Desde luego, muchas gracias por su participación. Y usted dijo gradual y progresivo, y con este tema de la gradualidad y progresividad sobre el avance, mencionaba también Estonia, tiene población de 1.3 millones, Brasil 214 millones, India 1.372 millones, México 129 millones. En ese sentido, damos la palabra a la experiencia que, como moderador, y lo que conoce con amplio detalle el maestro Jaime Rivera. Maestro, por favor.
Gracias, Sergio. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar en esta sesión de conclusiones de este foro, que ha sido muy importante y muy enriquecedor. Enriquecedor del conocimiento y también de criterios para evaluar las experiencias de votación electrónica, tanto en México como en otros países. En medio de la diversidad que este foro ha mostrado, diversidad de experiencias y de puntos de vista, creo que se pueden identificar algunas ideas básicas y también algunas enseñanzas que debemos tener muy en cuenta, aprovecharlas para lo que los pasos que demos en la construcción e implementación de este tipo, de alguna modalidad de votación electrónica, agregando a las experiencias que el propio INE ya ha tenido. El uso de la tecnología en los procesos electorales, que no es, ¿no? Ha facilitado varios de los eslabones de los procesos electorales. La confección de las listas de electores, la organización y logística para instalar casillas, la transmisión y publicación de los resultados de votación, entre muchas otras actividades que han alcanzado mayor eficiencia gracias al uso de tecnología digital. Ahora bien, el uso de la tecnología digital en la emisión del voto y en el cómputo de los sufragios ofrece oportunidades de hacer más eficientes esas actividades, así como presenta desafíos y riesgos que no se pueden ignorar. Del conjunto de las exposiciones en este foro, y en particular de las experiencias de varios países que fueron expuestas aquí, pueden derivarse algunas enseñanzas comunes por encima de las particularidades de cada experiencia. Las enseñanzas comunes yo las podría resumir en 5 puntos. Primero, las modalidades de voto electrónico pueden facilitar y hacer más rápido el cómputo de los votos y la publicación de resultados. Quizás este sea el beneficio más palpable del uso de estas tecnologías para la emisión y el cómputo de los votos. Facilita y permite hacer mucho más rápido el cómputo y el conocimiento de los resultados. Dos, las experiencias de varios países indican que se puede contar con sistemas y dispositivos muy eficientes y robustos técnicamente, es decir, con muchos mecanismos de seguridad que hacen casi inviolables los procesos de votación. Ahora bien, la solidez técnica y la seguridad cibernética, si bien son condiciones necesarias para el éxito del voto electrónico, no son suficientes para inspirar confianza en todos los electores y los actores políticos. Casi todas las experiencias han estado o están rodeadas de desconfianza, más o menos intensa y a veces beligerante, y hay casos de actores políticos que de plano descalifican las elecciones, inclusive por anticipado. Cuatro, la desconfianza, la insuficiente transparencia de las operaciones de registro y cómputo de votos, así como eventuales fallas técnicas, podemos mencionar la experiencia de la República Dominicana de 2020, que obligó a suspender las elecciones, esas eventuales fallas, más en un ambiente de desconfianza, pueden provocar una crisis de legitimidad de los comicios. Esto también es un riesgo que no podemos ignorar. Cinco, los costos. Por lo menos en las fases iniciales, la implementación de sistemas de voto electrónico tiene costos mucho más altos que los del voto tradicional. Aparte de la inversión inicial, deben considerarse el mantenimiento de los equipos, la actualización de los sistemas de representación, perdón, la actualización de los sistemas que representan costos adicionales que deben evaluar. Todo esto de alguna manera fue expuesto en distintas mesas y he tratado de resumir lo que me parece ideas comunes que ponen el acento unos más que otros en las ventajas y beneficios y otros en algunas dificultades o riesgos. Por mi parte quiero agregar una prevención. El voto por internet no garantiza el secreto del voto porque se da en un entorno que no está controlado en un ambiente como el de una mesa de votación con personal autorizado y vigilantes de los partidos, además de observadores. Como puede darse en cualquier entorno, si bien puede darse en condiciones de individuales y por lo tanto de libertad y secreto por parte de cada elector que ejerza su voto de esta forma, también está expuesto, y no veo una forma de que pudiera impedirse, a la coacción por parte de eventuales personas que ejercen relaciones de dominación sobre personas. Me refiero a caciques, líderes sindicales, funcionarios electorales que repartan beneficios de programas sociales y algún etcétera que podemos imaginar. Por mi parte es todo. Gracias.
Gracias a usted, maestro Gelder Vera, consejero del COSE. Gracias. Y sí, efectivamente, como usted menciona, la tecnología no solo se utiliza en el momento de lo que se hablaba del voto, sino también se utiliza, como lo mencionó también la consejera Carla, en otros elementos. Creo el avance que ha tenido México en relación a la identificación del ciudadano en el momento que ejecuta el voto, es algo que vimos en las diferentes mesas, de que una parte fundamental para llegar al voto electrónico es la identificación mediante biométricos para que identifique uno al votante en el momento que se acerca. Y desde luego también mencionó usted seguridad, y seguridad pues es ahí donde la maestra Claudia Zavala también nos apoyó como moderadora en el tema de la seguridad, y con ello usted mencionaba confianza. Sin más, consejera Claudia, por favor, con su participación.
Muchísimas gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todas las personas. Les saludo con mucho gusto a mis colegas que están en esta fase de conclusión. Colegas, qué gusto saludarles. Sergio, gracias también a todas y a todos. Bueno, sin duda, las conclusiones que nos puede reflejar este foro son bastante nutritivas para arropar cualquiera de los enfoques y las perspectivas que podamos tener en torno a la votación electrónica, el voto electrónico, las diferentes modalidades del voto electrónico. Simple y sencillamente, creo que es importante resaltar algunas cuestiones que fueron expuestas durante las 7 sesiones o en el transcurso de las 7 sesiones, y en particular en la sesión 2, que tiene que ver con este tema de seguridad. Primero, es cierto, y creo que hubo coincidencia, puntos comunes, en que ningún sistema es 100% seguro. Ningún sistema, ni en papel, ni electrónico, sino que se deben generar las condiciones para la seguridad de los sistemas. Y ahí, pues compartimos, o al menos yo comparto eso. Segundo es que, dada nuestra tradición, la transición de un modelo a otro debe de ser gradual y paulatina. Eso también lo estuvieron señalando varias de las personas expertas que participaron y de quienes también, como desde el funcionariado público, han tenido la posibilidad de operar el voto electrónico. Entonces es de manera gradual y paulatina. ¿Por qué? Y aquí es algo relevante que en la mesa que tuve el gusto de moderar fue muy significativo. ¿Por qué? Porque debemos generar la seguridad en el uso de la tecnología para el proceso de voto y de sus resultados, pero también debemos de generar la percepción de seguridad. Y esta percepción de seguridad se establece a partir de ir comunicando a la ciudadanía cuáles son los riesgos que hemos estado enfrentando, las seguridades que le estamos dando al modelo electrónico para la implementación del voto. Y eso es muy importante porque hay una coincidencia relevante, y la coincidencia es que sí hay seguridades. El desarrollo de la tecnología actual sí genera seguridades para garantizar las cualidades del voto: universal, secreto, directo. Y estas seguridades son lo que podemos prever y lo que hay. Y también tenemos que generar un proceso, sobre todo de auditoría, ¿no?, para que pueda ser constatable. Y esta forma la debemos de comunicar a la ciudadanía. Ustedes han visto, el consejero Jaime ahora dice, yo no tengo esa certeza. Nosotros hemos caminado, y claro que las hay, y claro que lo podemos prever. Y la pregunta sería, a ver, ¿cualquier sistema es infalible de la coacción de votos? Me parece que todo sistema tiene ese riesgo. ¿Qué hacemos? Prever los riesgos. ¿Qué hacemos? Prever los riesgos. Informáticamente, y en la mesa que me tocó a mí estar, las voces de quienes me antecedieron, fueron voces autorizadas también respecto de cómo generan las garantías. Y algo muy importante que se dejó dicho en esa mesa tiene que ver con las auditorías. Claro que el sistema debe de tener pruebas de auditoría, pruebas de certificación, pruebas de penetración, toda la tecnología que utilicemos, pruebas abiertas a que se dé esta revisión en los diferentes momentos, antes, durante y después, que haya una trazabilidad para evidenciar que, primero, la condición del voto de que sea secreto se dé, que no podamos identificar al votante con la opción que tiene. Y también es muy relevante el que veamos, y así conecto con una mesa en la que se decía construir ciudadanía para actuar desde el ejercicio ciudadano, apropiarnos de nuestro derecho y enfrentar juntos con esa responsabilidad los riesgos y todas las cuestiones que se dan frente a el derecho y el ejercicio de ejercer nuestro derecho libremente. Así que yo soy una de las personas convencidas de que sí tenemos la forma de dar esa garantía de voto libre, secreto, directo, universal, de que tenemos que ir gradualmente, por supuesto, no podemos llegar, quitar un modelo y poner otro, y quizás lleguemos a definir que deben de ser ambos modelos por las condiciones, porque otra conclusión muy relevante fue que debemos tomar el contexto de cada país en cada momento, en cada momento. Entonces es una revisión constante. Ahora, todo ese proceso, en los ejercicios que hemos hecho desde el INE, me dio mucho gusto constatar que hemos sido cuidadosos en ello. Tenemos, como ustedes saben, los ejercicios de votación electrónica por urna electrónica, y se ha hecho un gran esfuerzo también para llegar a la ciudadanía, y la ciudadanía ha tenido una respuesta favorable. Y el voto electrónico por internet, todo es trazable, todo es constatable, todo ha sido auditado y vamos gradual. Esto es poco a poco. Tenemos que generar la percepción de seguridad y de confianza, que creo y puedo resumir de las mesas, es el reto mayor en una sociedad. Pero eso no es novedoso. Siempre estamos trabajando sobre ello en cualquiera de los sistemas. Y en conclusión, agradezco infinitamente a la consejera Carla Humphrey que nos haya puesto el tema a discusión, que nos haya contado, véanos, aquí estamos nosotros como institución para retroalimentarnos, porque lo hemos estado implementando poco a poco, seguimos aprendiendo, el debate es actual, así también nuestro presidente abrió este foro con esas palabras, es actual, y todas estamos trabajando por atajar los riesgos, pero por dar las seguridades que tenemos. Muchísimas gracias, consejera Carla, gracias a mis colegas, gracias al INE como institución que nos pone temas tan relevantes sobre la mesa. Muy buenas tardes.
Gracias, consejera Claudia. Gracias. Bueno, como mencionó usted y habló efectivamente sobre la seguridad y las auditorías que se tienen que ir para perfeccionando la seguridad, también en el foro se mencionaba, más allá de los elementos técnicos, desde luego donde se tiene la decisión y la minimización de los riesgos y en consecuencia para ello se tienen que hacer las pruebas, también se comentó el tema de que no solamente es una decisión de la autoridad administrativa, sino es el andamiaje completo de la legislación de la autoridad administrativa y desde luego de los elementos políticos que existen en cada contexto y en cada país. En ese sentido, le doy el uso de la palabra a la consejera Adriana Favela, que ella moderó una mesa específicamente con los partidos políticos. Consejera, por favor, adelante.
Gracias, Sergio. Y bueno, yo también le agradezco a la consejera Carla Humphrey la idea de llevar a cabo este interesante foro y poner ese tema tan relevante en la mesa. Y a mí me tocó estar moderando la mesa que se denominó Instrumentación del Voto Electrónico, Perspectivas de los Partidos Políticos Nacionales. Y ahí básicamente la posición de los partidos políticos nacionales es que consideran que la instrumentación del voto electrónico debe de ser en forma gradual y paulatina, como también ya lo decía la consejera Claudia Zavala, pero también siempre garantizando la confianza y credibilidad de los resultados electorales y de los procesos de votación. Ahí hicieron muchísimo énfasis todos los partidos políticos y también que se tienen que prever mecanismos para que la votación por vía electrónica sea constatable, exista una trazabilidad también, como ya le decía la consejera Claudia Zavala. También los partidos políticos, déjenme les cuento, resaltaron los beneficios del voto electrónico, pero también las posibles zonas de riesgo. Ellos básicamente lo que dijeron fue, si ya hemos ganado con este sistema electoral que tenemos en la actualidad, pues esta confianza y credibilidad en los resultados electorales, pues no podemos perder estos dos elementos tan importantes por el hecho de migrar a un voto electrónico. Entonces, ellos también hablaron de que hay que migrar a sistemas que sean más ecológicos, que no haya tanto gasto en el papel. También que veamos o volteamos, tenemos que voltear a ver otras experiencias a nivel internacional. También hablaron de algunos beneficios, que desde su punto de vista, pues es el ahorro, obviamente, en el papel, tener resultados que sean muy rápidos, el propio día de la elección, tener pues ya resultados por casillas y también a nivel digital y de las elecciones en sí. También para ellos se podrían pues garantizar la legalidad de estos resultados en caso de impugnaciones. Y que todos estos procesos, tanto la votación como el escrutinio y cómputo, sean muchísimo más rápidos. Inclusive el Partido del Trabajo decía que se tendría que implementar el audiovoto en beneficio de las personas con discapacidad visual en su caso, ¿no? Pero bueno, en sí los partidos políticos también decían que se tenía que hacer obviamente el uso de las tecnologías, pero siempre garantizando que el sistema que se llegue a adoptar pues no sea hackeable, para que precisamente se puedan estar garantizando la credibilidad de los resultados electorales y no se tenga ningún tipo de duda en relación con ellos. Entonces creo que es un tema que obviamente tenemos que seguir debatiendo. Me parece que la disertación que ha formulado la consejera Claudia Zavala de que cada uno de los pasos que se den en el proceso de votación tiene que ser verificado, que hay una trazabilidad, creo que eso es algo muy importante. Y creo que nosotros también como institución ya hemos ido avanzando en algunos temas, por ejemplo, con la utilización de una app para poder recabar el apoyo ciudadano, ¿no? Inclusive para poder acceder a una candidatura independiente o conformar un partido político a nivel nacional o estar inclusive también pues sumando militantes a un partido político. Y también esas apps, pues también lo que nos han dado muestra es que inclusive pueden tener un sistema de geolocalización y también podemos estar pendientes de si en alguna zona en específico de repente pudieran estarse emitiendo votos que sean, pues que llamen nuestra atención por el número que estén en un solo sitio emitiéndose en determinado momento. Entonces creo que El tema sigue, obviamente, pues vigente. Tenemos que seguir platicando sobre el mismo. Yo también creo que debemos de migrar al voto electrónico. Me parece que también, y yo lo decía en mi intervención en la moderación, la pandemia nos ha enseñado que no podemos únicamente estar, pues, esperanzados a un solo método de votación. ¿Qué hubiera sido de nosotros si de verdad no hubiéramos podido instalar las casillas en el 2021 o a finales del 2020, cuando se hicieron las elecciones de Hidalgo y Coahuila, cuando nosotros los tuvimos que suspender y luego retomar? Obviamente la democracia no se puede frenar con independencia de cualquier otra circunstancia, una pandemia, otra circunstancia que nos afecta a nivel mundial, y creo que sí, el voto electrónico puede ser la gran solución, obviamente cuidando todos los candados de seguridad para que no se pierda lo que ya hemos ganado en México. Y yo también lo decía en la intervención, tanto antes con el ICE, ahora INE, que es precisamente tener la garantía de que se están emitiendo los votos y que se están contabilizando de manera adecuada y que el voto de la ciudadanía cuenta, ¿no? Entonces yo creo que este es el tema que siempre tenemos que tener en la mente, pero sí hay que migrar al voto electrónico. Sería cuanto. Gracias, Sergio, por la atención. Gracias, queridas compañeras y compañeros.
Gracias, gracias. Muchas gracias, consejera, por su participación. Y retomo este punto que usted mencionó. ¿Qué hubiera pasado si no innovamos y atendemos ese mandato constitucional en las elecciones locales en la pandemia o la propia elección? Se llevó a cabo, como las elecciones se seguirán llevando a cabo. Y yo me referiría también a que desde el nacimiento de la institución, pues bueno, desde una credencial, después con fotografía, usted mencionó lo de apoyo ciudadano, también en su momento hubo una reforma donde el mapeo de señales de radio y televisión no se tenían, tuvimos que meter, es decir, la tecnología va acompañando como herramienta a la institución en las diferentes reformas que se han dado en la historia para que efectivamente podamos ejecutar estos trabajos con seguridad y con la confianza que hasta hoy tenemos de las y los ciudadanos, creando valor público para la institución. Sin más, con esto daría paso a la intervención del consejero presidente, doctor Lorenzo Córdoba. Doctor, por favor.
Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes a todas y todos. Lo primero que quiero decir es que agradezco a mis colegas que integran la Comisión de Organización Electoral y en particular a su presidenta, la consejera Carla Humphrey, así como a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a la Coordinación de Asuntos Internacionales, a la Coordinación de Comunicación Social y a todos los compañeras y compañeros del Instituto por los esfuerzos que han realizado y que han permitido la llegada a buen puerto de este importante foro. En ese sentido, celebro que el Instituto Nacional Electoral haya nuevamente retomado la iniciativa de reflexionar sobre un tema con tantas aristas relevantes como es la votación electrónica, y con diferencias que todavía tendrán que seguir siendo objeto de discusión, diferencias que se mantuvieron a lo largo del foro, y en esta conclusión también entre quienes integramos el máximo órgano de dirección, siguen existiendo, lo cual habla de la importancia de un espacio como el que hemos tenido y de todos los esfuerzos que hacia el futuro tengamos que seguir desarrollando para seguir construyendo colectivamente la ruta hacia la que debemos transitar en esta materia. Un tema, insisto, que no es nuevo, pero que todavía tiene muchas reflexiones y acciones que deberán hacerse en el futuro. Y aunque lo celebro por muchos motivos, permítame señalar esencialmente tres. El primero es por la calidad de los panelistas que tuvimos en este espacio y la diversidad de sus experiencias. En los tres días de este foro tuvimos especialistas de universidades de alto prestigio de Europa, América Latina y de nuestro país. Participaron expertos de organismos regionales y multilaterales que han dedicado casi dos décadas de su vida profesional a impulsar el desarrollo de la democracia, y se contó, en ocasiones incluso hasta más, y se contó con las reflexiones de autoridades electorales que hemos tomado decisiones en la instrumentación de diferentes aspectos vinculados con la votación electrónica, y que a partir de dichas decisiones hemos enfrentado, identificado e intentado resolver diversos desafíos ante nuestra convicción de contribuir a la modernización de los procedimientos que garantizan el ejercicio libre y auténtico del sufragio. Otro motivo por el que celebro la realización de este foro deriva de la pluralidad de voces que se escucharon y que externaron sus experiencias, así como las genuinas preocupaciones que les han dejado las vivencias y la observación de elecciones en las que el sufragio se emite de manera electrónica. En efecto, en este foro se habló de las experiencias europeas y latinoamericanas en materia de votación electrónica y también las más complejas y sin duda aleccionadoras de la mayor democracia en el mundo, la de la India, así como los ejercicios locales vinculantes y no vinculantes que se han realizado en México. Se habló sobre los desafíos técnicos y de ciberseguridad en este tipo de votación, de la importancia de no cejar en el objetivo transversal que el INE se ha propuesto para modernizar no solo los mecanismos de votación, sino los múltiples sistemas y herramientas que utilizamos para consolidar la certeza, imparcialidad y transparencia en la competencia democrática por los poderes públicos. Es cierto, todavía tenemos derechos de discusión y de instrumentación para avanzar eventualmente hacia el voto electrónico, pero también es cierto que México es uno de los ejemplos a nivel global del uso de las tecnologías y su aplicación en los distintos aspectos de la organización de los procesos electorales y de los diversos servicios públicos que el INE constitucionalmente está mandatado a prestar. Varios de los panelistas, incluidas personas académicas de España y México, consultores internacionales y autoridades electorales, coincidimos en la importancia de modernizar los procesos electorales, pero todos sin excepción coincidiendo en que ello debe ocurrir sin descuidar lo que hemos avanzado en certeza y confianza de la sociedad en los procedimientos con los que se requerían las elecciones. Creo que esa certeza es justamente la que está detrás del hecho de que hoy el INE sea la institución civil del Estado mexicano que goza de mayor credibilidad pública. En tal sentido, aunque la votación electrónica es un tema esencialmente técnico, en este foro quedó claro que su éxito en la democracia mexicana depende de un aspecto político, pero también de un aspecto esencialmente social, la cultura política de la que inevitablemente depende la confianza de las personas en sus procesos electorales. Y el tercer motivo por el que celebro la realización de este foro tiene que ver con la coyuntura y el contexto en el que se ha llevado a cabo. Como ustedes saben, en México está en curso una serie de debates en el Poder Legislativo que tienen como finalidad reflexionar sobre una eventual reforma electoral que modifique, de acuerdo con algunas propuestas incluso de fondo, el actual modelo electoral de carácter nacionalizado. Espero que todos estos esos espacios de reflexión pública tengan, por cierto, una auténtica vocación de retroalimentar las propuestas legislativas con la opinión de autoridades y especialistas, así como lo hicimos en este foro. Estoy convencido que una buena parte del éxito de este espacio de reflexión que hoy concluye, como por cierto de todos los espacios de discusión y análisis horizontal de carácter internacional que impulsa el INE, se deriva de la diversidad de opiniones, del compromiso de escuchar auténticamente a todas las personas que han participado en él y del profesionalismo que cada ponente ha demostrado para fundamentar sus planteamientos y reflexiones. A todas y todos ellos, en nombre de las y los consejeros electorales del INE, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Permítanme concluir con un comentario a propósito de la discusión que hoy se está llevando en México sobre una eventual reforma al sistema de elecciones. Una y otra vez he dicho, al igual que mis colegas de los organismos internacionales dedicados a la asistencia electoral, que todos los sistemas electorales son perfectibles, incluido por supuesto el mexicano. Pero también hemos sostenido que la historia, al menos nuestra historia, demuestra que para que una reforma sea exitosa debe partir de diagnósticos reales, no de subjetividades, de falsedades, de filias o fobias de tipo político, ni mucho menos de rencores personales. Que las discusiones deben ser plurales y los puntos de vista de esa diversidad de opiniones deben ser incluidos, deben ser tomados en cuenta en los acuerdos políticos a los que se lleguen. Y finalmente, que cualquier modificación de las leyes electorales debe ser aprobada con el máximo consenso posible. De ello depende que las elecciones continúen siendo como hasta ahora, no ya un problema, sino una manera de encauzar pacíficamente la pluralidad política en la disputa por el poder. Hoy las elecciones no son problema, no tomemos decisiones que lo conviertan de nueva cuenta, como ocurrió en el pasado, en uno de ellos. Dialogar y reflexionar con datos ciertos es fundamental e indispensable para la convivencia democrática. Y así ha sucedido ampliamente en este foro. Más aún cuando se quiere modernizar los mecanismos que aseguran equidad a la competencia y legitimidad a los poderes públicos. Una cosa es cierta. Modificar los procedimientos electorales sin consenso es tanto como dar un paso hacia la desconfianza o el punto de partida hacia una eventual regresión democrática. Seamos claros, el Sistema Nacional de Elecciones funciona y funciona bien. es mejorable, sin duda. Incluso digo, mejorarlo es pertinente, pero su modificación no es urgente ni indispensable para que en México sigamos recreando nuestra democracia como ha venido ocurriendo reiteradamente en los años recientes. Prueba de ello es que con el actual sistema nacional de elecciones se han hecho más influyentes los órganos del Estado, se ha dado mayor pie al periodo de se ha dado pie al periodo de mayor alternancia política en nuestra historia democrática y se ha configurado un andamiaje normativo que favorece la paridad, así como la inclusión de distintas comunidades que históricamente han sufrido de discriminación exclusiva. La historia de la democracia mexicana demuestra que impedir los fraudes electorales ha dependido de eliminar la intervención del gobierno, de los gobiernos, en la organización de las elecciones y depende de la autonomía de las autoridades electorales. En México, hace muchos años que se erradicaron los fraudes electorales, aunque debemos reconocer que la historia electoral de nuestro país y de participación ciudadana reciente demuestra que lo que sí existe son todavía conductas fraudulentas de algunos actores en nuestra sociedad. Aunque ello no se resuelve con reformas, sino con la aplicación puntual y estricta de la ley. En suma, las reflexiones que hemos escuchado en estos días nos sirven en este foro, nos sirven no solo para alimentar y orientar los esfuerzos que esta autoridad electoral ha venido instrumentando para avanzar en la incorporación de las tecnologías en el ejercicio del sufragio y que tendremos que seguir procesando hacia el futuro, sino también a contribuir con datos ciertos y desde una perspectiva comparada en la discusión presente de hacia dónde debemos y queremos encauzar el futuro de nuestro sistema electoral y por ello de nuestra democracia. Enhorabuena por la realización de este foro y el compromiso que hoy nos queda es que las reflexiones que aquí se han vertido no queden como un episodio más, sino más bien que sean como el piso de partida de decisiones y de una discusión que, como hemos visto aquí, incluso en este espacio conclusivo, todavía tiene mucho foro y mucho espacio para darse. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todas y todos.
Gracias, consejero presidente, por su participación. Con esto llegamos a la parte final de las conclusiones, sin antes agradecer a todas las personas que asistieron al foro y que desde luego nos acompañan en estas conclusiones, y déjenme extender este agradecimiento a todas las áreas del Instituto Nacional Electoral, Asuntos Internacionales, Comunicación Social, Unidad Técnica de Servicios de Informática, Vinculación con Organismos Locales, Dirección de Secretariado, desde luego la oficina de la consejera Carla Humphrey, desde luego también de la presidencia del instituto y desde luego a las y los compañeros de la Dirección de Organización Electoral. Sin más, muchísimas gracias, y tomando una frase que dice el consejero presidente, la organización de este foro fue una construcción colectiva, como se construye la democracia. Muchas gracias, hasta luego, que tengan muy buena tarde.
El Instituto Nacional Electoral agradece a cada una de las personas participantes del foro Voto Electrónico, Posibilidades y Desafíos para su Instrumentación en México, y también a quienes siguieron esta transmisión. Gracias y que tengan excelente tarde.